si no en Mexicali la corbata en verano, pues una camisa blanca de manga corta, vaya, y pantalones de vestir y cosas, y para los maestros,
cierta,
¿no?
Formalidad.
Era bastante formal.
Aquí se destacaba en ese aspecto el licenciado Guillermo Caballero Sosa.
Sí, me han hablado
de él. Se exigía a los profesores que fueran de traje y corbata.
Sí. Y en Mexicali, Guillermo Quiroz Gudiño, del plantel Mexicali, al que describí hace rato como un
autoritario
rígido, vaya, en sus decisiones y demás, reprobaba notablemente la presencia de maestros si no se vestían informalmente.
Oye, ¿no era de Michoacán?
Es de Michoacán, sí, todavía vive ahora. Sí.
Ah, se fue a su tierra. Ups, se le va a recrudecer el tono.
Sí, que nunca se le perdió.
No, ¿verdad?
Sí. Sí.
Y Jubera también es Michoacán.
Sí, 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 también. No tiene esa forma de hablar, pero sí. Él es de Morelia y el señor es de Jiquilpan. Sí, decía, yo creo que esta misma formalidad llevaba al profesor a, digamos, a expresarse y a relacionarse con los alumnos y con los empleados y con sus propios compañeros. Siento yo que de una manera muy, muy respetuosa, ¿verdad? Yo recuerdo que incluso los nombramientos no los extendía así nada más el director. Cuando menos, cuando nosotros nos tocó ingresar en 61, tuvimos que asistir a una reunión de profesores en donde de alguna manera se nos ponía consideración si estaban de acuerdo en que entrar uno formaba parte de la planta, ¿verdad? De profesores. También como parte de una formalidad que se tenía, no porque se fuera a votar, sino que era una formalidad, era una presentación que se hacía del maestro de esta manera, ¿no? Y por supuesto, como en aquel tiempo también tenía, por mucho tiempo y actualmente también en sus diversas formas, los consejos técnicos siempre han sido, por ejemplo, y los universitarios, pues algo que se les considera una distinción el pertenecer a ellos, de tal manera que las votaciones internas en los planteles para nombrar consejeros técnicos y todo, eran serias y realmente se sentía la persona distinguida cuando era nombrada, ¿verdad? Y se tomaba muy en cuenta su comportamiento, su desempeño, su actuación frente a los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el trabajo que había él hecho, el profesor, ¿no? Eso era en el terreno, digamos, del trabajo. En el terreno social, pues hay que recordar que era pues un grupo de hombres, ¿verdad? Como acabamos de decir, no había casi maestras, entonces eran muy pocas incluso las secretarias que se atrevían a asistir a los eventos sociales, en donde, es decir, porque era un grupo de hombres que
corría la cerveza,
sí, de alguna manera,
y las palabrotas,
los brindis navideños, los paseos o demás, los que albures. Se hacían. Y era además, se hacía con frecuencia las reuniones, por ejemplo, de consejos universitarios, ¿verdad? Terminaban, se hacían en Tecate, por caso.
Y se hacían. La rectoría invitaba a cenar.
Sí, o a los Encinos, ¿verdad?
Sí.
Y ahí entonces había oportunidad que una sola secretaria, la secretaria del rector, pues nos conocía a todos y presentaba a todos, ¿verdad?
Sí, era.
Y todo el mundo se conocía, vaya, ¿no? Esto pues obviamente fue poco a poco cambiando la presencia de maestros muy jóvenes que iniciaron pues una forma de tuteo, ¿verdad? Con alumnos, con los propios compañeros, con hablarles, hasta pedirles a los alumnos, a algunos de ellos, que les dijeran por su nombre, por su nombre de pila.
Esa fue una onda
Yo diría de los 70, ¿verdad?
A raíz del 68 que se rompen moldes.
Sí, sí, y ya empezaban a compartir más con alumnos sus fiestas, todo esto, ¿verdad? Cuando se habló mucho pues de que los padres y quizá los maestros, por el parecido que ha existido siempre, debíamos ser más amigos, ¿verdad? De nuestros hijos o de nuestros alumnos que pues unos padres autoritarios o profesores muy rígidos. Siento que esto pues en algunos casos se exageró, ¿verdad? Por supuesto, y el alumno a lo mejor no lo entendió el joven o a lo mejor dijo, ya amigos ya tengo muchos, yo lo que necesito a lo mejor son ejemplos, yo siempre he dicho eso, ¿no? Y entonces ya no lo vio como ejemplo al profesor y empezó también quizás a a caer en una falta de respeto a esas figuras. Pero en fin, esto fue algo que cambió, ¿no? También había mucha, se participaba mucho en las cuestiones sociales, en las cuestiones académicas, y se procuraba mucho asociarse, pero con intenciones muy, muy ajenas. Había gente que se expresaban terriblemente mal de los sindicatos, es decir, dentro de los profesores. No es que fueran antisindicalistas en cuanto a trabajadores, sino consideraban que no era propio para el gremio de los profesores el pertenecer. Entonces, de ahí que las asociaciones de maestros, me lo acaban de corroborar aquí en Tijuana, que así era el sentimiento muy fuerte de unión entre ellos, pero no era para defenderse de asuntos laborales, ni para pedir aumentos de sueldo, ni para nada de esto. Era para
una forma de convivencia.
De convivencia, pero también de crecer en lo profesional, en una forma también de mejorar en la profesión y en su trabajo como maestro, y en compartir, sí, cierto, con los demás. Pero a mí me consta, pues, de muchos maestros que se negaban rotundamente a que algún día se pudiera esto convertir en sindicatos, ¿verdad? De alguna manera.
Yo recuerdo que en la preparatoria de Mexicali, desde los 60 hubo intentos, ¿verdad? Me acuerdo de licenciado Rómulo Tiznado, un grupo, ¿verdad?
No sé exactamente si iría en ese terreno, ¿verdad? Rómulo Tiznado, bueno, pues no sé, él es de una formación que no se me hace que sea por ahí. Precisamente Rómulo Tiznado fue una persona un poquito adelantada, siento yo, a su época, o a la forma en que nosotros nos entendíamos aquí con alumnos, porque él sí fue una persona así de esas muy accesible, digamos, para alumnos, con un trato que a nosotros nos sorprendía un tanto, ¿no? Pero en el otro terreno, muchas veces éramos tan formales que no había ni siquiera bromas para con los alumnos, ¿verdad?
Ajá.
Y él sí desde inmediato establecía esa relación con los alumnos, ¿no? Es algo que a mí me llamó la atención, porque en alguna ocasión me invitó, él procuraba tener charlas de profesores, todo eso, para algún tipo de actividad de su materia, y me tocó, y entonces desde la presentación del maestro, todo eso era bastante informal en estas cosas, y uno se sorprendió un tanto porque no estaba acostumbrado.
Pues era,
¿no?,
la moda europea.
De la moda europea, ¿verdad? Seguramente, sí. Así es que poco a poco, ¿verdad?, fue cambiando esto, yo diría que por varias razones. Una, pues empezó a ser, en principio ya lo habíamos establecido, los maestros no eran de tiempo completo, no pensaban dedicarse a esto, iban 1-2 horas al día nada más, por lo tanto no tenía...
Y no diario.
No tenía demasiado interés el hecho de que fuera un sueldo elevado, nada de esto. Por lo tanto tampoco, pues no se pensaba ni, repito, ni en sindicatos, ni en defensas, ni nada de esto. Poco a poco, pues, ya hubo trabajadores y maestros que fueron dependiendo, ¿no?, de su trabajo en la universidad. Y esto entonces hizo que las asociaciones tuvieran que hacerse eco, pues, de cuando un maestro era, pues, suspendido, corrido, o un trabajador no se le daba su trabajo, o lo suspendían. Se tuvo que empezar a tomar la defensa.
Pero yo, de lo que entiendo, esas asociaciones no tuvieron una vida muy estable ni duradera, ¿verdad? Es decir, tenían una vida así un poco efímera, ¿no?
Sí, porque a lo mejor la descripción que hemos hecho del por qué se asociaban los profesores y todo esto, no quedaría completa si no dijéramos que a lo mejor a muchos no les interesaba ni esa ni ninguna forma de asociación, ¿verdad? Entonces a lo mejor eran unos cuantos los que sí realmente eran asiduos.
Sí.
Y que además, pues, no se hacía mucho en esas asociaciones, o sea, no era algo tan notable. Entonces se empezó, repito, a hacer algo más, empezaron a los que dirigían esto a apoyar a algún profesor, apoyar alguna actitud, apoyar a algún trabajador, etcétera, y poco a poco se fueron convirtiendo, pues, en algo así como sus líderes de alguna manera, ¿no? Y esto fue conduciendo poco a poco hacia el sindicalismo. Ya hemos descrito cómo se formaron estos sindicatos.
Fue un antecedente, ¿verdad?
Fue un antecedente.
Y
entonces
manera
se convirtió, incluso, pues, el presidente por algún tiempo de la Asociación de Maestros y Empleados de la Preparatoria Mexicali, pues quedamos en que fue el como fin que posteriormente estuvo al frente del ESPESU, ¿vale?
Sí.
O sea, entonces al entrar ya la era, digamos, de los sindicatos,
no entiendo por qué desempeñaba ese ese liderazgo, porque pues era así medio incoloro, ¿no? Pero algo ha de haber tenido.
Sí, bueno, es una persona muy inteligente, obviamente. Sí, le ha traído siempre
poder.
Ser líder, yo creo que sí. Yo no sé por qué no seguiría más adelante, desconozco qué pasó después de su presencia al frente de,
sí,
del sindicato.
Pues al poco tiempo salió de la institución.
Sí, está por ahí trabajando en sus propias actividades, sí, de arquitecto, que yo sepa. Yo creo que lo mencionabas porque no era únicamente, era un profesor de tiempo completo, pero sus actividades no eran las docentes, más que en una pequeña medida en el plantel, en la preparatoria Mexicali. En gran parte trabajaba él administrativamente acá en la rectoría, no recuerdo exactamente,
sí,
en qué,
sí, se
qué
departamento. Una chamba allí.
Había un departamento por ahí donde él
estaba. Ya lo inventó.
Pues, van a poner todo eso ahí.
Todo.
Precisamente, pues, en esas asociaciones sí hubo ciertas pugnas internas, y
sí,
hubo divisiones y una serie de cosas. Y de ahí, pues, entonces, que ya cuando la carga de trabajo de los profesores, cuando el trabajo de los propios empleados era importante para ellos, pues fue poco a poco transformándose eso, ¿no? Por intereses laborales más que de otros, pues que se fueron atacando al poder, ¿no? Quizás entre los trabajadores al principio, que eran muy pocos, no pintaban como fuerza, digamos, dentro de un movimiento de naturaleza. Pero ya para los 70s, finales de los 70s, pues ya su fuerza era un elemento realmente de presión, ¿verdad?
Yo todavía sí, a fines de los 60s, recuerdo que a ciertos conserjes se les daba así a cuentagotas alguna prestación, ¿verdad? De cuando se enfermaban. Yo recuerdo que llevaban la receta y ahí dependía un poco del
sí,
estado de humor del,
realmente sí, no estaban nada protegidos,
no.
Y en realidad
era
pues
como
sí,
un favor personal que se le hacía a él,
así es, a pesar de que desde un principio, por ejemplo, cuando se integraron los consejos universitarios, se le dio representación a los trabajadores y había, creo, no sé si era uno por municipio o algo así,
creo que
estaban
sí,
representados, pero aún así no tenían una gran fuerza. La fuerza, además luego se unieron las asociaciones en los preparatorios, cuando menos, incluían trabajadores y maestros, no estaban separados, no estaban separados. De manera que también ya los maestros empezaban a interesarse por los problemas de los trabajadores, necesariamente. Y de tal manera que ahí empezaron a intervenir y convivir más con profesores y hacerse más,
politizarse
y empezar a pensar en liderazgos propios y demás. Así es que ya se formó todo esto. En otro orden de cosas, pues también existían en la parte social, también se convivía. Pues somos testigos de equipos de béisbol, esto y lo otro, donde se convivía trabajadores y maestros y hasta altos directivos de la universidad, ¿verdad? Que pues en sábados o domingos se iba por ahí a practicar el deporte, ¿no? Y se terminaba, por supuesto, con una carne asada, una cosa por ahí, ¿no? Así es que ya para, claro, los movimientos del 79, del 80, ya los trabajadores también fueron de un peso. Ahora, en este mismo terreno del ambiente, pues aunque no he podido encontrar muchos datos, pues sí existieron algunos, podríamos llamar personajes típicos, ¿no? Que se desenvolvieron en las diferentes preparatorias. En el Mexicali, pues formaron incluso, se puede decir, parte del inventario desde
aquel conserje.
Pero yo creo que, yo diría que nuestra muy querida secretaria Lucy. Lucila Torres.
El excelente mujer, ¿verdad?
Lucila Torres, voy a hablar de la edad y no le gusta, ¿no?, a las damas, pero desde los 15 años ella
entró
cuando se inició la preparatoria, todavía sin existir la universidad, desde el 54.
Sí, es de
ella fue la primera secretaria que se tuvo por ahí. Y tuvo papel importante en algunos aspectos, abiertamente, licenciado Edmundo Guajardo, cuando fue interino por unos meses ahí, decía que no tenía necesidad de pararse ni siquiera en la preparatoria porque la señorita Lucy le podía llevar todo el asunto porque sabía todo perfectamente cómo era. Casi que se le tenía habilitada ahí como directora, ¿no?
Y era muy eficaz, muy ¿verdad? Eficaz, sí. Y responsable, sí. Y con cariño a la...
Sí.
No, no se burocratizó, ¿verdad?
Había la frase de que el día que entrara uno ahí no estuviera ella sentada detrás del escritorio, como que no era la preparatoria Mexicali, ¿no? O sea, le identificaba mucho por su cola de caballo, ¿no? Que siempre usaba de peinado. Pues estuvo hasta no sé exactamente qué años, pero... Exactamente cuando cumplió ya sus 30 años y todo eso.
Se jubiló
y sigue por ahí trabajando en algunas otras partes.
No es muy, muy grande, ¿verdad?
No, no, ella empezó muy jovencita.
Pero tampoco es un...
No, pues en 54 tenía como 15 años, así es que habrá que echarle cuentas de ahí, ¿no?
A ver,
como 14, 15 años, entonces. Debe ser como del 40, 39, 40, por ahí.
Pues ya.
Sí, por supuesto. Sí. También pues ese conserje del que mencionas fue don Teodulo Ortiz Tafoya. Don Teodulo Ortiz Tafoya, que
era de Michoacán, ¿no?
Sí, también.
¿Por qué?
Un señor muy grueso, que
No, Teodulo no.
Sí, siempre estuvo llenito.
Teodulo.
Sí. Sí, fue, ya tenía, incluso ya Gran tenía problemas un poquito
bueno, también. Pero yo lo recuerdo de joven así, como moreno,
sí,
¿no?
Sí, y hablando así, que... Sí,
¿engordó mucho después?
Sí, sí, pues...
Lava duro.
Tomaba, sí, y se le dio por un tiempo, ¿verdad?, la concesión, se puede decir.
Sí, del...
Del reprobado, que era un puesto dentro de la preparatoria que muchas veces atendía a su señora mientras él trabajaba. Sí, el reprobado. Así es que yo creo que esto, más que nada, a quienes fueron estudiantes de ese tiempo, entonces pues les debe traer muy gratos recuerdos. Digo, el lugar, pues, el reprobado.
Oye, ¿y por qué le quitaron la concesión?
Pues no sé, yo creo que... no sé si esto es de cuando ya se formaron los sindicatos y demás... Dentro del primer contrato colectivo, tengo entendido que desde el primer contrato colectivo ya fue una prestación a los trabajadores, las cafeterías.
Ajá, ajá.
Eran para beneficio de los propios trabajadores. Entonces, ya no podía ser, bueno, podían concesionarlo, y de hecho lo concesionan todavía, pero era para distribuir entre los trabajadores.
Sí, y lo que vendía allí en el reprobado no era gran cosa, ¿verdad?
Pues tortas y demás que... Que además en la preparatoria Mexicali, yo creo que desde aquel entonces todavía existe, hay atrás un señor que vende tortas y se llama el Zacatecano. Y ahí está desde hace, no sé, cuántos siglos, ¿verdad? Tiene muchos, muchos años.
¿Y todavía está?
Eso existe todavía. También en esa época, no, perdón, no recuerdo exactamente qué años, pero en época de exámenes era muy familiar la figura de un señor... conocido como el Popochas. El Popochas era un personaje, ¿verdad?, que aparecía por ahí en una revista policía. Pues era muy tomador, ¿verdad? Y este señor, pues era un señor alcohólico, vaya, que había en la esquina de la Justo Sierra y Zaragoza, ahí muy cerca de la preparatoria, una licorería. Entonces, en las cercanías vivía este señor para estar continuamente tomando por ahí. Y resulta ser que él tenía formación de topógrafo, y era, según dicen los alumnos, porque se dedicaba a asesorar para examen, que era muy bueno hasta para explicar las matemáticas. Y entonces pues ellos le pedían ayuda, les ayudaba, dicen que muy bien, y pues ellos le daban su cooperacha y pues completaba por ahí su... Esos son algunos.
¿Y por qué era bueno para las matemáticas?
Pues por su formación como ingeniero topógrafo.
Ah, era ingeniero topógrafo.
Tengo entendido.
Quizá técnico, ¿no?
Más bien debe haber sido un técnico, pero que con una facilidad muy grande para las matemáticas. Supongo, claro, que se acercaban a él los alumnos de primer ingreso, esto con álgebra o algún tipo de conocimientos no muy complicados, ni iba a ser en cálculo, cosas por el estilo, ¿no? Pero parece que daba muy buenos resultados como asesor. Sí, sí, este. Había parte de su familia que yo conocía que trabajaba en Recursos Hidráulicos, pero en Recursos Hidráulicos, pero no sé si él trabajó alguna vez ahí como topógrafo.
Oye, ¿y Aranda García qué papel desempeñaba allí?
Bueno, el ingeniero Aranda...
¿Se queda su director?
Bueno, él trabajaba en Recursos Hidráulicos.
Ah, ¿sí?
Sí, en principio, en cuestiones de topografía, precisamente. Y empezó a dar clases en la preparatoria.
Y luego dejó en...
Fue llamado a la subdirección, pues, para trabajar con el licenciado Rivera, y dejó su otro trabajo, sí, se dedicó de lleno a esto. Este, pues, fue una persona que le dedicó mucho tiempo, ¿verdad? Ahí,
sí, ¿verdad?
Que le gustaba mucho las cuestiones de pentatlón y cosas de tipo deportivo. También que los sábados los dedicaba a ese tipo de menesteres, no es que... Es decir, después de toda la semana del otro tipo de trabajo, ¿verdad? Y pues permaneció ahí en ese puesto todo el tiempo que duró el licenciado Huber. Así es que al mismo tiempo que salió el licenciado Huber de la dirección, él salió también y regresó, por supuesto, a su tiempo completo. Para entonces también parece que daba clases en alguna otra institución, no sé si en la secundaria 18, en alguna parte ahí.
¿Y qué tal era como maestro?
Bueno, yo nunca daba clases de física, incluso eventualmente llevaba química, tengo entendido, pero no, nunca lo vi.
¿Qué
en
se comentaba?
Trabajo. No, como bueno.
Yo pienso que sí, ¿verdad? Y era así como muchachero, ¿verdad?
Sí.
A la vez que estricto con los muchachos.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, se le acercaban a él y todo esto.
Ajá.
Lo que pasa es que, claro, pues en su papel de subdirector. También era necesario que él no aceptara ciertas cuestiones que proponían los alumnos, ¿verdad? Y entonces pues ellos se lo tenían que brincar y pues irse a la dirección para conseguir un permiso, por ejemplo, de suspender las labores tal hora o de hacer una fiesta.
Él era el que decía que no y Jubera que sí.
Pues de alguna manera así aceptaba la cosa, ¿no?
Oye, muy breve.
Sí, yo soy malo para estas fechas que he dado aquí, es porque las he obtenido, no porque las recuerde así de memoria. No sé exactamente cuánto hace de su muerte, pero sí recuerdo que tuvo un problema con el cuello aparentemente después de una pase que dio al otro lado, pero no era eso, parece que ya había un problema de cáncer. Y el patas que ahí se manifestó y ya no era, pues a esas alturas corregible, vaya.
Y en poco tiempo.
Sí, en poco tiempo.
Dejó familia, ¿verdad?
Sí, sí, una familia de unos jóvenes, creo que pasaron mucho por ahí por la preparatoria, y sus hijos por la preparatoria, muy buenos alumnos en general. Desde la primaria, porque también coincidimos con que nuestros hijos estuvieron en la misma primaria y tenían fama de muy buenos estudiantes. Y aquí en Tijuana. La primera secretaria fue esta señora Gloria Rico, ¿verdad? Por ahí trabajando, le tocó todos los pasos de lo caliente para allá, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Permaneció muchos años en la UABC, sin embargo, sí, desconozco las razones por las cuales salió, ¿no? Hace un tiempo ya, y que yo sepa.
¿No salió cuando el COBAS?
No sé, pero creo que no, porque hablábamos del 76, 77, me dijo yo ya no estaba ahí, algo así como que por esas fechas.
Sí, creo que.
Y ahora pues está trabajando en el tecnológico regional. Me dicen que otro personaje interesante en la preparatoria tijuana fue un conserje también, también ya muerto, de nombre Pedro Gómez Pineda, que le decían el Güero. Y que fue el primer conserje que tuvo también la preparatoria, según parece. Y su característica es que tenía un lenguaje muy florido, es decir, muy fuerte, que usaba sin ponerse a fijar ni siquiera con quién lo estaba usando, según parece, pero quizás de una manera simpática, puesto que no tuvo aparentemente
problemas.
Sí, cuestiones de problemas, porque hasta. Pues hasta al responderle a las peticiones del propio director, me decían que estuvo después en el tiempo del señor Caballero Sosa, que era muy exigente, ¿verdad? Y que le contestaba con una palabrota y le, no sé por qué, pero le soportaban, ¿verdad?
Uy, para las pulgas del licenciado Caballero, ¿lo sí, conociste?
No.
Pues era un personaje.
Y para terminar esto, hay un personaje aquí en la Tijuana que todavía está aquí en un pequeño localito ahí fuera de las instalaciones, que me dicen que desde 1973 ha estado por ahí, le dicen la abuelita. No sé su nombre, no lo pregunté. Y es una persona que se ha hecho pues muy famosa también, porque, o decir, muy querida, muy aceptada, porque pues esas personas que le fían a los muchachos, que es, pero que ahí ha hecho su forma de vida y es muy estimada por todos, y todo el mundo le dice la abuelita, ¿verdad?
Profesor. Como la señora
de aquí, ¿verdad?
Así es que ella actualmente todavía está aquí en la Vía Rápida, ahí afuera, en un pequeño local, ahí vendiendo también comida.
¿En qué año dices que se hizo ese cobache?
86. Pero ella está desde 73, desde allá, desde el,
la Juárez.
Desde la Juárez. Desde que, por supuesto,
pues el solo hecho de subir hasta allá ya es mucho mérito.
No, que son. Aquí tiene un puesto pues que es fijo, obviamente, ¿no? Ya no.
Ya o semifijo, no sé.
Ah, yo creo que sí, a lo mejor, ¿verdad? Pues no tengo ningunos otros datos de Tecate o de Ensenada.
No, sea, pero con eso está muy bien.
Que pudieran servir para ilustrar pues ese ambiente que existía en cada una de las preparatorias.
Está muy bien.
Nos faltaría lo del acuerdo de la desincorporación.
Muy bien. Pues no sé, si quieres que dejemos algo para...
Yo creo que sí, ¿no?
Para mañana, ¿verdad? 16 de julio de 1996, Tijuana, Baja California, segunda sesión de trabajo con el químico Hermilo Sandoval Rodríguez. Estimado Hermilo, pues ya que se han agotado la mayoría de los puntos del esquema, es pertinente que hagas referencia a un aspecto muy importante como lo fue el acuerdo de desincorporación de las preparatorias a la universidad. Es decir, que nos expliques qué es lo que motivó esta medida tan trascendente, si se justificó o no, y también cuáles han sido los resultados posteriores, tanto para la universidad como para el organismo que dio origen, o sea, el Colegio de Bachilleres.
¿Cómo no? Sin duda los acontecimientos ya mencionados en el apartado anterior, que tienen que ver con los movimientos sindicales y con los problemas en general de conflictos estudiantiles dados en toda la vida de la universidad, propiciaron en gran medida la determinación, ¿verdad?, de buscar que las preparatorias, con su gran concentración de alumnos y también por supuesto de maestros, así como también pues con esos alumnos en una edad en donde estaban en la mejor disposición de intervenir en cualquiera de las situaciones que algunas veces no eran ni siquiera movimientos propiamente estudiantiles, sino de índole social, universitarios, etcétera, pues se pensó sin duda en hacer que este nivel educativo pasara o perteneciera a un sistema distinto, y de esta manera la universidad también se abocara más a sus funciones fundamentales, que son pues la de preparar profesionistas, la de lectura, investigación, etcétera.
Una pregunta, ¿había algún antecedente de carácter nacional en ese sentido?
Yo considero que los antecedentes de carácter nacional fueron desde la creación de las otras opciones educativas del nivel, que fueron más bien de índole tecnológico y terminal, Y así también las otras opciones que se iniciaron en la Ciudad de México, como fueron el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, y el Colegio de Bachilleres mismo, que se había creado ya desde el 73. Yo creo que todos estos antecedentes...
¿En el 73?
Los colegios de bachilleres, sí.
O sea, pues durante el régimen de Echeverría.
Sí, y por lo tanto, pues esto ya para 79-80 aquí eran ya muy conocidos algunos de los resultados obtenidos en esos dos subsistemas, ¿verdad? Por lo pronto, en esos tres subsistemas, pero uno de...
El Colegio de Bachilleres que dices se fundó o se estableció en 1973 en la Ciudad de México, me imagino.
Sí.
¿Se fue implantando en algunas entidades?
Sí, sabemos que la primera entidad que trabajó con este sistema unido al de la Ciudad de México, porque así eran en su principio, era una unión más académica que administrativa o presupuestal, sino más bien era una cierta dependencia académica por la experiencia, digamos, que se tenía o que se estaba teniendo en el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México. No tengo en este momento así los datos de cómo fue creciendo, pero lo que sí sé es que ya en el, si nos vamos hasta el 95, ya son 23 estados de la República los que tienen su sistema colegio de bachilleres en el nivel medio superior.
¿Por qué subsistema?
Bueno, se acostumbra hablar de niveles, hablando de nivel elemental o primaria, secundaria, nivel básico, vaya, o nivel medio superior y nivel superior. Esos son los niveles. Y dentro de cada nivel se habla de subsistemas.
Subsistema elemental, subsistema...
Por ejemplo, en el nuestro, en el que nos ocupan, en el nivel medio superior, se habla subsistema CCH, subsistema Colegio de Bachilleres, subsistema preparatorias federales, etcétera, etcétera, ¿no? Sistema de preparatorias tecnológicas. Son subsistemas dentro de ese sistema general, ¿verdad? Esa es una costumbre, quizás, de llamarle de esta manera. Así es que yo sí considero que estos fueron antecedentes necesarios para que se pensara que la preparatoria o los estudiantes de nivel preparatorio pudieran ser mejor atendidos fuera de la institución de educación superior. Quiero también en este momento que se ha venido dando desde ese tiempo y desde antes en gran medida una desincorporación de las preparatorias de las universidades. Solo quedan muy pocos estados en donde las universidades estatales aún tienen el nivel medio superior. Sinaloa, en donde se intentó, por ejemplo, también se integró también Colegio de Bachilleres, se creó Colegio de Bachilleres, pero se tuvo que crear como una opción más. No se pudo lograr como aquí, que digamos se desincorporara totalmente.
Tengo una intuición que tú me dirás si está fundada o no. Yo creo que las universidades que pues están catalogadas como conflictivas, que ha habido mucha efervescencia estudiantil, sindical, son las que se han empeñado en conservar a las preparatorias porque pues las consideran un instrumento muy útil para pues sus actividades y sus actividades de agitación, ¿verdad?
Sí.
Mira, pienso en la UNAM. Pienso en la Universidad de Guadalajara, pienso en la Universidad de Sinaloa, pienso en la Universidad de Sonora,
sí,
la de Guerrero,
Puebla quizás, aunque también Guerrero, Puebla, Sonora tienen colegios de bachilleres,
pero
las universidades no sueltan
su arma.
Sí, yo considero que ahí son varias situaciones, una de las cuales vamos a ver aquí muy notablemente en Baja California. También se trata seguramente de cuestiones de en primer lugar, de población que se atiende, ¿verdad? Es decir, es una población muy importante la del nivel medio superior como para que la universidad se quite de ello. Esto significa presupuesto, pues, para la universidad generalmente, ¿verdad?
Digamos,
al hablar de tamaño.
Pero es presupuesto, es presupuesto, pero que lo tienes que aplicar a un sector que te es conflictivo.
Por supuesto.
Yo pienso que pues conviene más liberarte del sector conflictivo, aunque ya no ejerzas tanto presupuesto.
Sí, pero yéndonos a la forma en que lo ves, ¿verdad? También, por otro lado, esas universidades, algunas, no todas las que has mencionado, pero Sinaloa, por ejemplo, tienen sistemas, digamos, muy democráticos de nombramientos de rectores y demás, hacen campaña de proselitismo. Entonces posiblemente siga conviniendo también que estos jóvenes intervengan.
Bueno, pero cae dentro de lo que te digo. Digamos, nada más son matices en cuanto a la forma de hacer la grilla.
Y quizás me atrevo a decir que en el caso particular de la UNAM, sus escuelas, la Nacional Preparatoria, quizás el argumento sea pues la tradición de la Nacional Preparatoria.
En lo que vea a tradición habríamos estado hablando de la Nacional Preparatoria.
Así es.
Pero los SH, bueno, esos son muy recientes.
Sí, pero esos ya son descentralizados totalmente, o sea, esos ya no son dependientes. Bueno, en el caso de SH sí hay una dependencia muy directa de UNAM. ¿Ah? En el caso de Colegio de Bachilleres sí ya no, ya es un
organismo descentralizado. Los SH hay un movimiento y sí, los primeros en ir a plantarse allí frente a rectoría son los SH.
Así es, así es. Tanto que acaba de... Ahora, este año, precisamente estamos hablando en julio 96, ahora en agosto se inicia un nuevo plan de estudios en CCH, que se intenta iniciar y que se intentó desde el año pasado y que por movimientos de esta naturaleza no se ha podido arrancar. Cuando precisamente hace poco, al hablar aquí de ese carácter a veces democrático que se exagera, ¿no?, dentro de la educación, pues yo considero que discutir, aprobar, incluso las bases metodológicas, didácticas, pedagógicas que deben atender a un nuevo modelo educativo, pues no está, creo, en la capacidad del estudiante de ese nivel el decir cuál es el mejor modelo, ¿verdad? Creo que esto, aunque suene a lo mejor impositivo, pero creo que debe ser resultado de un análisis de las gentes que saben de esto y que obviamente no podrían procurar nada que no fuera la mejoría del estudiante de ese nivel, ¿no?
Allí, mira, yo de lo que he visto, por desgracia, por democracia, entienden la satisfacción de los deseos de tener poder de los líderes.
Pues sí, entonces tienen cabida ese tipo de liderazgo. De otra manera, pues sí, hay un liderazgo académico, pero un liderazgo académico que se impone dentro de las academias, precisamente, y que son más serios, pues, no ese liderazgo populista, ¿verdad? En donde, pues, ¿quién quiere esto y quién no lo quiere? Y a base nada más de levantar un dedo, decidir todo un plan a seguir de una institución tan grande y tan seria como, en este caso estamos hablando de CCH, ¿verdad? Así es que eso, afortunadamente...
O sea, sí, sí, digamos, colegios de bachilleres existen en la mayoría de los...
En 23 de los estados de la República existe.
Una pregunta, en 1980, en el 81, ¿cuántos estados habrían adoptado el colegio de bachilleres?
Lo que sí sé es que Sinaloa, que Baja California Sur, que Campeche, que posiblemente Oaxaca, no sé si Chiapas, son posteriores a su creación. Los que sé que tienen más antigüedad son Chihuahua. Sonora tiene más antigüedad que el de Baja California. También es más reciente, bastante reciente también Veracruz, por ejemplo. En general yo creo que no había, no existe en el estado de Jalisco. El estado de Jalisco no existe en Guanajuato, no existe en Aguascalientes, no existe en Coahuila, no existe en Nuevo León, tampoco. Del centro de la República, sí, pues Tlaxcala, Morelos, el estado Hidalgo, eso sí, sí tiene, ¿verdad? Y diríamos también que todos ellos, casi todos ellos, yo diría que nada más Chihuahua, Sonora, y quizás algunos del centro de la República, sean anteriores al 80, casi todos vienen de ese tiempo.
Ajá. O sea, era una modalidad que estaba alentando el gobierno federal.
Así es, empezó quizás en Chihuahua como un buen experimento, funcionó, y del 73 en adelante se empezaron poco a poco a crear en otros estados.
Concebido en el centro, me imagino, ¿verdad? Concebido. Y que lo implantaron en Chihuahua por
así
algunas
es.
Circunstancias.
Así es, y sujeto, como decía, a un convenio con Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México para adoptar en ese momento el plan de estudios, programas, todo eso que estaba, e incluso material didáctico que imprimía o imprime.
Ándale, ¿y cuándo se crea el Colegio de Bachilleres?
En 73. El 73.
Producto de la reforma educativa.
Así es.
¿Verdad?
Así es, y lo que sí ocurre actualmente es que aunque sigue existiendo esa dependencia relativa académica con el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, realmente creo que casi todos los estados, muchos de los estados, sobre todo los estados norteños, trabajan muy independientemente del centro. Sus programas, sus textos, todo eso lo elaboran por su propia cuenta.
Ajá.
Creo que Baja California es uno de los lugares que se distingue por eso, vaya, porque trata de hacer las cosas a su manera y de llevarlas adelante, si se puede, de cómo van otros estados.
Pues qué bueno.
Creo que ha sido modelo en algunos aspectos para otros colegios, y nos consta pues particularmente que Baja California Sur, que Hidalgo, que incluso hasta del propio Chihuahua en su época reciente han solicitado mucho el apoyo de Baja California, de aquí del estado, para hablar de cómo se ha hecho tal cosa, de cómo está su sistema de cómputo, de cómo está su,
fíjate,
su plan de estudios, etc.
Yo pienso que Rangel Guerra nos podría asesorar muy bien
sobre la creación,
es decir, qué modelo tomaron. No dudes, yo cada vez corroboro que no hay casi nada original. Es decir,
sí, las medidas que se toman en las universidades de los estados son
políticas. Reflejos de la política que está
a nivel nacional
indicando, y las medidas que toman en la Ciudad de México generalmente están inspiradas en algún modelo norteamericano o francés.
Mm-hmm.
Entonces sería cuestión de, a través de Rangel Guerra, enterarnos, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Qué modelo se tuvo, ¿verdad? Y cuáles fueron las circunstancias, quiénes fueron los teóricos allí.
Ahora, ¿por qué, a lo mejor, por qué colegios de bachilleres y no CCHs en los estados? Porque quizás el experimento inicial, o el arranque inicial en 71 de CCHs, de inmediato mostró lo que acabas de mencionar. O sea, en primer lugar, dependiente de una. Y en segundo lugar, empezó haciéndolo lo conflictivo, de alguna manera. Y entonces yo creo que, pues, a manera de equilibrio, se buscó otro tipo de institución.
Oye, ¿el CCH qué quiere decir?
Colegio de Ciencias y Humanidades.
Así es.
Y entonces, el Colegio de Bachilleres, yo tengo entendido que aunque también en la elaboración de su plan y sus programas intervinieron personajes muy conocidos dentro del ámbito educativo, incluso de izquierda y demás, su trabajo en general en todos los estados ha sido un trabajo, bueno, yo aunque no estamos hablando de política, bueno, de política educativa, ¿verdad? En todo caso, ha sido más apegado a lo académico y más de centro, podríamos decir, es decir, sin tomar partidos hacia derecha o izquierda en cuestión política, ¿no? De grupos. Creo que incluso esto es algo perfectamente claro para mí, que la propia Dirección General de Bachillerato, que ya mencionamos, es el organismo normativo de la educación media superior a través de la SEP, Secretaría de Educación Pública, toma casi siempre a los colegios de bachilleres, son la punta de lanza, son en donde se imponen planes pilotos, digamos, para arrancarse en tal o cual circunstancia. Esta modificación del plan de estudios que se inició en 93, por ejemplo, un plan bastante serio, una modificación bastante seria de los anteriores, se hizo en colegio, y se hizo por las gentes de los colegios de todo el país. Y esto mismo se está llevando, este que llamé yo currículum marco nacional, se ha impuesto en lo básico, en las preparatorias federales, en todos los demás sistemas, y seguramente este que se va a imponer o va a iniciarse en CCH está básicamente fundado en este trabajo que ya se ha hecho en colegios de bachilleres, que acaba de egresar la primera con este nuevo plan.
Así es. Muy bien.
Sí, entonces estábamos en la revisión de esos factores, ¿verdad?, que hicieron o probablemente empujaron a la universidad a pensar en la desincorporación de este nivel educativo. Y a esto también se suma el hecho de que una falta ya de apoyo económico a la universidad, de tal manera que pues ya no podía atender con toda propiedad a sus preparatorias. Vimos o mencionamos en un apartado anterior que ya en la década de los 70 solo se abrieron dos planteles, ¿verdad? Es decir, dos
¿crees
nuevos.
¿Tú que se requería más?
Sí, obviamente, desde el momento en que, por otro lado, estábamos pasando en los 70 de 10 planteles incorporados a 46 al final de los 70, lo cual quiere decir que la iniciativa privada, vaya, tomó el papel que a lo cual le hubiera correspondido a la universidad en cuestión de atender a este nivel. Y
46.
A 46, que fue el número de planteles que existían en el 80,
46 80, particulares incorporados.
Así es, 8 oficiales nada más, ¿verdad? Y aunque los oficiales, algunos de ellos eran de tamaño y de todo esto mayor, pero de cualquier manera pues no tenían, como según hemos visto en algunos datos, se aparece por ahí en algunas tablas, quedamos pues en que ya en 80, estamos hablando de 79-80, ya era mayor la población atendida por los particulares incorporados que por los mismos planes.
¿Sí? ¿En qué año?
En el 80. En el 80 ya era así.
¿Qué cifras? ¿Qué números?
Sí, estábamos hablando de que en 79-80 existían 9.809 alumnos en las particulares, y en cambio 6.442 en las oficiales, de tal manera que
33% más, ¿verdad?
Así es,
aproximadamente.
Es muy fuerte esa diferencia ya de atención por parte.
Y allí yo pienso que la universidad tenía dos disyuntivas, ¿verdad?, o dos opciones: o fortalecer decididamente el sistema,
debe ser una opción, indudablemente,
de educación media superior, o sea, meterse a fondo y aplicarle muchos recursos económicos,
así es,
o desprenderse de ellos.
Sí, unido pues a esa idea que se tenía pues desde siempre, de que realmente los problemas, a lo mejor no lo hemos enfatizado en todo esto que hemos estado platicando, pero creo que salta a relucir el hecho de que los graves conflictos universitarios propiamente nacían y eran sostenidos por las preparatorias, ¿verdad? De tal manera que, aunque obviamente hubo también movimientos en facultades de economía, en pedagogía, que fue muy problemático.
Eran estopa.
Pero eran estopas.
Sí, eran estopas.
Y el número muy grande, pues. ¿Sí? Y entonces creo que todo esto, es decir, permitía pensar a la universidad que no se le dejaba la libertad de trabajar adecuadamente en la formación.
Yo te voy a transmitir así una vivencia. Cuando Sotogil estaba en la rectoría y yo en la Secretaría General, estábamos con el alma en un hilo de ver en unas elecciones de presidente para la mesa directiva de la preparatoria de Mexicali. Estábamos con el alma en un hilo allí para ver quién ganaba, porque un candidato se veía así muy radical,
sí,
y el otro se veía más razonable, ¿verdad?
Sí.
Es decir, el destino, la estabilidad de la universidad dependía
en gran medida de las sociedades de alumnos.
De la sociedad de alumnos de la Escuela Preparatoria de México.
Así es, en gran medida.
Y ¿no? Ganó el bueno.
Pero incluso, ¿verdad? Quizás en todo lo que hemos venido comentando pudiera pensarse que hemos hablado más del plantel Mexicali, sí, de la preparatoria Mexicali, quizás se piense que hemos sido injustos y no hemos dado la debida proporción a Tijuana o Ensenada, que también fueron de mucho peso.
No te preocupes, estás acorde con las con la tradición de centralismo mexicanense.
Aparte de ese de que podría hacerse mención de esto, yo sí considero, no porque yo lo diga, sino si se hace una revisión de los nombres de esos líderes y de los movimientos y la influencia que tuvieron esos líderes, yo creo que sí se fue más fuerte allá. No digo que haya habido más o menos movimientos que en la de Tijuana, por ejemplo, pero
las dimensiones
y eran también distintos. Quizás aquí siempre se ha notado en la preparatoria de Tijuana, se notó en esos tiempos mayor todavía quizás indisciplinas y cosas así.
Pero en indisciplina permanente.
Pero el liderazgo de las federaciones de estudiantes y demás generalmente estuvieron a manos de jóvenes de Mexicali, en principio de casi puros preparatorianos. Después
había varios factores. En primer lugar, su ubicación cerca de rectorías, podían actuar, podían
directamente,
¿verdad? En segundo, las dimensiones, era la preparatoria más grande,
claro, siempre,
la más equipada, ¿verdad? Entonces, pues eso hacía, esa la constituía en un factor
de peso,
sí, de mayor peso. La distancia era y es cada vez menos por el fax, por las vías de comunicación. Era un factor mediatizante, es decir, para que los muchachos de aquí
se trasladaran a Mexicali para hacer movimiento, para tener reuniones, etcétera. Sí.
Era muy
eventual.
Muy difícil.
Sí, así es que era más fácil organizar allá y hacer una manifestación frente a Palacio de Gobierno, tomar las calles, incluso intentar tomar la rectoría, cosas así, ¿verdad?
Claro.
Entonces eso se dio por eso mucho más fuerte en esa parte, ¿no?
Claro.
Y por eso quizás entonces suene un poquito cargado hacia ese lado.
No, pero es la realidad.
Sí, y pues...
Con la excepción que allí hay que enfatizar un poco, es decir... La preparatoria de Ensenada desempeñó
tiene su propio
un papel
peso,
importantísimo,
muy importante,
con el cogobierno.
Sí, y yo considero que ahí tuvo importancia, en primer lugar, desde el plan, desde sus estudiantes y luego sus profesores, que fueron muchas veces de esos mismos estudiantes que luego regresaron a estudiar en las facultades de ahí mismo y luego después trabajar en las facultades o preparatorias de ahí mismo, y después fueron dirigentes y después fueron... me refiero a funcionarios incluso de la universidad, ¿verdad? Entonces claro, las ideas que ellos tenían desde sus años de preparatorianos las volcaron ahí a la hora de tener puestos dentro de la administración de la universidad, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que es algo quizás vamos a decirlo así, para Mexicali poco conocido, pero sí se sabe del peso tan fuerte que tiene.
Sí.
Las ideas, propuestas,
ándale,
formas de trabajo, asambleísmo, etcétera, democracia.
Mira,
que
yo pienso que hay que describirlo, aunque sea brevemente, de la información que yo he tenido,
sí,
¿verdad? O sea, se le llamaba cogobierno porque pues se partía de la base de que el poder no había que ejercerse en forma vertical por la autoridad únicamente, sino que había que compartirlo con los estudiantes y con los profesores.
Y hasta con los trabajadores.
Y fue andar, ¿verdad? Entonces, allí se ejercía el gobierno en forma conjunta. Por eso el término cogobierno. Entonces, para quitarle el sentido autoritario a los directores, se les llamaba coordinadores, ¿verdad? Coordinadores que eran electos por la comunidad, ¿verdad? No eran designados por rectoría, con la intervención de la Junta de Gobierno, la que de origen
no la aceptaban,
rechazaban. Entonces, en forma democrática, nombraban un coordinador y luego nombraban representantes de los alumnos y representantes de los maestros y representantes de los trabajadores. Y de esa manera quedaba constituida, digamos, el organismo que ejercía la autoridad. Entonces, todas las decisiones las tomaban por mediante votación y previa a la discusión correspondiente. Todo, nombramientos de profesores,
peticiones hacia rectoría.
Hacia rectoría, adopción de plan de estudios, reformas al plan de estudios, el programa de actividades, todo se discutía en asamblea, ¿verdad? Y se votaba democráticamente coordinador, representantes de profesores, representantes de alumnos, representantes de trabajadores. O sea, era, entre comillas, la democracia en pleno. Objeciones. Un elemento inteligente y con experiencia política, como lo eran quienes auspiciaban y promovían ese sistema, pues manipula a la asamblea. Y a la postre se convierte
en el líder,
¿verdad? En la autoridad, que en principio es lo que se busca evitar. Segunda objeción: ¿qué capacidad puede tener un conserje para opinar sobre algo relativo a un plan de estudio? Sea o no inteligente, ¿no? Es decir, está por encima de su capacidad, de su formación, etc. Otra objeción: se cayó en el asambleísmo. Se la llevaban perpetuamente reunidos. Perpetuamente reunidos, discutiendo. Duraban horas y horas y horas y horas. Resultaba ya cansado. Luego, en el fondo formaba parte de un programa general que tendía a enfrentar a las universidades con el Estado, es decir, poner de manifiesto la ineficacia del sistema capitalista, la ineficacia del gobierno, etc. Entonces todo estaba orientado a eso. Por eso que apoyaban,
por solidaridad, se apoyaban todos los movimientos existentes, por lo tanto siempre había motivos de reunión, siempre había motivos de paro de actividades.
Anda, ¿verdad? Entonces, pienso que para tener un panorama completo hay que hacer referencia a eso y ubicarlo en la preparatoria del Senado, ¿verdad? Que estuvo, pues, de 1900 de 1975 a 1981,
bajo ese
6 años. Hubo algunos logros, promovían actividades culturales,
sí.
Siempre de izquierda, ¿verdad? Es decir, un cantante.
Sí, pues quizás las primeras obras de teatro y todo eso, de Ensenada, se daban más que en otros lugares. Ajá. Que de por sí siento que Ensenada, aparte de ahora ser para la universidad el centro de las ciencias, vaya, en cuestión de las carreras profesionales que ahí se imparten y centros de investigación que existen, aparte de esto siempre ha sido también distinguido por su ambiente cultural. La zona costa en general, pero Ensenada.
Yo no diría que fueron las primeras obras de teatro.
No.
Ya con anterioridad.
No, pero propiciarlo en los alumnos, mucho este tipo de actividades.
Sí, cierta. Sí. Entonces yo pienso que con eso queda.
Sí, y en el tema que ahorita tenemos, que es el de la desincorporación, pues todo esto sin duda alguna influyó. Y si a esto le unimos que ya precisamente en el 79-80, el que estamos hablando, solo se destinaba el 14% del presupuesto total de la universidad a las preparatorias,
pues, siendo que representaban
numéricamente una...
Mm-hmm.